Noche en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, con Almudena Lopesino.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El socio del PSOE en el gobierno, Sumar, le ha retado hoy a limpiar el partido para volver a dar rumbo al Ejecutivo progresista. Parte de las izquierdas, sumidas en el debate de cómo gestionar los casos judiciales en el Partido Socialista, marcan distancias por un lado, pero por otro apuntan a una operación política para derribar al gobierno.
Que hi ha una operació política per derribar el govern, això tothom pot ser conscient. No comença ara, això. Jo crec que tots hem sigut conscients de tot.
Somos conscientes de todo lo que se ha hecho desde los estamentos judiciales, como la amnistía. Lo ha dicho el ministro Ernest Urtasun en el acto de Sumar esta mañana en Barcelona, donde no han abierto el melón de la ausencia de un líder que represente a toda la izquierda, que está precisamente a la izquierda del PSOE. Y los socialistas hablan de demasiadas casualidades en todos los casos judiciales que les afectan, y en el Partido Popular apuntan sin pruebas a que Pedro Sánchez es el cabecilla de la supuesta trama de corrupción en el PSOE. Desde el PNV, al que apela el Partido Popular para dejar caer al gobierno, han pedido al presidente del gobierno que dé explicaciones antes del 24 de junio, que es cuando está prevista su comparecencia en el Congreso. Aitor Esteban.
No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto, y además mezclarlo con la reunión europea. ¿De qué se trata? ¿De hacer un asteborraste, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación? ¿O por qué hay que retrasarlo tanto?
Y Donald Trump está jugando la confusión, sigue sin decir si acepta o no el preacuerdo con Irán, un pacto preliminar para reabrir el estrecho de Hormuz y que puede suponer el primer paso para que se sienten a negociar lo que verdaderamente quiere Estados Unidos, el fin del programa nuclear iraní. Ahora se lo contamos. Antes, Brasil está investigando un supuesto caso de ébola de un ciudadano brasileño que ha viajado recientemente a África. Belu Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El hombre presenta síntomas compatibles con la enfermedad, tiene fiebre y ha viajado recientemente al Congo. Ahora mismo está ingresado y aislado en un hospital de Sao Paulo, donde le han realizado las pruebas para confirmar si tiene ébola, aunque por el momento no se conocen los resultados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha viajado hoy al Congo, a Ituri, una de las provincias más afectadas, para seguir abordando la situación en la región con las autoridades. La cepa de este brote de ébola, cuya letalidad oscila entre el 30 y el 50%, ha causado ya la muerte de 246 personas y hay más de 1.000 casos sospechosos en la República Democrática del Congo, según el último balance publicado.
Y de la información del deporte, la victoria del PSG de Luis Enrique en la final de Champions y con una Francia blindada para evitar los disturbios del año pasado, en los que, recordamos, murieron dos personas. Yago de Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. El PSG lo ha vuelto a hacer, es campeón de la Champions por segundo año consecutivo y, como tú decías, Luis Enrique logra el tercer título en la máxima competición europea. Le ha ganado la final al Arsenal, en los 90 minutos acabaron con empate 1, en la prórroga no se movió el resultado y al final en la tanda del penaltis el conjunto parisino lograba este nuevo título. Y como comentabas, blindada París, ya se preveía que podía haber incidentes. El año pasado sucedió además con un balance trágico. Desde que ha acabado el partido se han registrado incidentes y me da que la noche va a ser muy larga en París.
Gracias, Yago. En un rato te escuchamos. Y en cuanto al tiempo, mañana sí bajan las temperaturas en el Cantábrico. Valores en torno a 20 grados, rozando los 40 en Andalucía y los 30 en la costa del Mediterráneo. Beatriz Carmona.
Buenas noches. El domingo nos deja de nuevo temperaturas muy altas en la mitad sur peninsular y en zonas del nordeste, activando el aviso amarillo a mediodía en las comunidades de Andalucía y Madrid. Los termómetros nos dejarán más de 20 grados por la mañana y a lo largo del día superará los 35 grados en puntos de Badajoz, Córdoba o Cádiz. También se activará el aviso amarillo, pero por tormentas y lluvias fuertes, en Aragón, Cataluña y Valencia. En el resto del país, el cielo estará mayormente despejado, con solo algunas nubes escasas en puntos del norte.
Sumar está en pleno debate interno para fijar una postura común sobre los casos judiciales que afectan a su socio en el gobierno, al PSOE, y siguen sin nombrar un líder que les represente a todos. En el acto de esta mañana en Barcelona han marcado distancias con la presunta corrupción en las filas socialistas.
Para que la corrupción no entre en casa, primero tienes que tener la casa muy limpia y muy ordenada. Y segundo, tienes que saber para qué has venido a hacer política. ¿A defender tu propio interés o a defender el interés general? Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones.
Ella es la coordinadora Lara Hernández. Y por otro, Carlos Sevilla, comparten la tesis del propio PSOE, la de que hay una operación política en marcha para acabar con el gobierno progresista.
Los partidos a la izquierda del PSOE integrados en el gobierno denuncian una operación para derribar al Ejecutivo, pero al mismo tiempo piden a los socialistas que asuman responsabilidades. Lara Hernández Fernández, coordinadora de Sumar.
Tienes que saber para qué has venido a hacer política. ¿A defender tu propio interés o a defender el interés general? Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones.
El ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, señala al PSOE como un obstáculo para la mayoría progresista.
Que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
Y el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apuestan por agotar la legislatura.
Decía el señor Feijóo que por dignidad que le dejemos a él, ¿no? Que le pongamos a él al frente del gobierno. Pues va a ser que no.
Declaraciones de los integrantes de Sumar en un acto en Barcelona donde no han hablado de quién liderará el espacio tras la salida de Yolanda Díaz.
Y el Partido Socialista defiende su credibilidad, pide esperar a que la justicia actúe, pero hablan de demasiadas casualidades juntas en torno a todos estos casos de corrupción que están afectando al partido. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Es la continuación de esa estrategia de cuestionamiento de las causas abiertas en torno al PSOE, una estrategia que los socialistas han seguido toda esta semana y a la que hoy ha puesto voz la presidenta Navarra, María Chivite.
A pesar del quien pueda hacer que haga, la declaración política más irresponsable que yo he escuchado en mi vida, totalmente indigna de un expresidente, y a pesar de los no sé si casualidades o coincidencias de todos estos procesos judiciales dirigidos contra el PSOE, yo sigo creyendo en este partido.
Mientras la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha asegurado que los corruptos son una minoría y ha asegurado que su partido va a colaborar con la justicia.
Lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia, nosotros no destruimos pruebas. Nosotros creemos en la verdad porque podemos y porque al final la verdad siempre se abre paso, compañeros y compañeras.
López también ha deslizado que hay intenciones políticas en las causas judiciales. Ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política, ha dicho.
Bueno, pues mientras el Partido Popular apunta cada vez más alto y eleva el tono contra el presidente del gobierno. Hoy han acusado sin ningún tipo de prueba a Pedro Sánchez de liderar una trama de corrupción. Esto a la vez que apelan directamente al PNV para que deje caer al Ejecutivo, Adrián.
No se cansa el PP de señalar a los socios, en concreto al PNV, al que Miguel Tellado pide que apoyen un cambio de gobierno.
Ahora todos los días dicen que la legislatura, esta que empezó gracias a ellos, ahora dicen que la legislatura está acabada y que urgen elecciones. Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta. Pues bien, la pregunta es, ¿y por qué no las provocan ellos?
Asegura el PP que hay que elegir entre Sánchez o democracia y a partir de ahí, cascada de insultos y descalificaciones contra el presidente y su gobierno.
Toda mafia tiene su capo y todo capo tiene su alias. Y el de Sánchez era el número uno. Sabiendo que le toca defender de nuevo a un gobierno que da asco, a un gobierno que avergüenza. Que el Congreso de los Diputados es una auténtica barbacoa llena de chorizos socialistas que
dice
no han parado
Tellado
de robar.
Que todas las causas abiertas forman parte de una macrocausa Pedro Sánchez.
El PNV da por terminada la legislatura, aunque sí descarta la moción de censura. Hoy el presidente Aitor Esteban ha pedido a Pedro Sánchez que no espere tantos días para dar explicaciones por esos supuestos casos de corrupción. Le ha dicho que hable antes del 24 de junio, que es cuando está prevista su comparecencia en el Congreso. Radio Bilbao, Jon Egaña.
Es diferente el clima que se percibe para el PNV en Madrid, donde se le considera el árbitro por antonomasia, y en Euskadi, donde tiene los mismos parlamentarios que Bildu, hay unas elecciones en el plazo de un año municipales y forales y hay una lucha interna importante. Esto se ha notado en el discurso esta mañana ante su militancia del presidente del Euskadi Burubatzar, Aitor Esteban, que ha tenido para todos. Se ha dirigido al presidente Sánchez, le pide que no retrase sus explicaciones.
No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto y además mezclarlo con la reunión europea. ¿De qué se trata? ¿De hacer un asteborraste, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación o por qué hay que retrasarlo tanto?
Tampoco le ha gustado que se mezcle esa comparecencia con la reunión europea. Ha respondido al PP. Los populares les piden responsabilidad. A Esteban le reprocha que hagan esa petición mientras dice actúan de forma también ellos a su vez irresponsable. Pactan con la extrema derecha.
Nos lo dicen. ¿Qué responsabilidad al PNV? Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox.
Un PNV que en clave interna afronta decisiones importantes en el futuro inmediato, como la decisión de algunas de sus principales cabezas de cartel para las citadas elecciones municipales y forales de 2027.
¿Y qué dicen en Junts? Pues siguen insistiendo en que no habrá moción, y menos con la ultraderecha de Vox. Ellos no están para quitar o poner gobiernos, eso han repetido durante toda esta semana, y además también han pedido elecciones. Hoy se han referido a esos casos judiciales del PSOE, como Esther Colero. Barcelona, Gemma Alegrí.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra el gobierno de Salvador Illa en una convención municipalista con la que el partido ha arrancado la campaña de las municipales. Turull ha acusado a Illa de priorizar el respaldo a Pedro Sánchez, pese a las investigaciones judiciales que afectan a su entorno.
El gobierno de Illa está más para no molestar a Pedro Sánchez y salvar al PSOE de este estercolero judicial y de corrupción que invade el Estado y que viene tanto del PSOE como del PP.
El tono de Turull ha sido menos contundente que el de estos días de Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien, a pesar de descartar una moción de censura, ya ha reclamado al presidente del Gobierno que convoque elecciones.
Y en Castilla y León, la vicepresidenta de la Junta del Partido Popular ha asegurado este sábado que el acuerdo para formar gobierno de coalición con Vox está cada vez más cerca, y por tanto sabremos si los populares en este territorio pues han aceptado el concepto de prioridad nacional de la ultraderecha. Mario Alejandre.
Lo ha dicho, sí, la vicepresidenta en funciones.
Estamos trabajando, estamos avanzando, ese pacto está próximo.
Pero también lo decía el jueves el consejero portavoz.
Sí, les puedo decir que el acuerdo ya está muy próximo.
Y el jueves anterior.
Yo creo que sí que va a haber pacto, acercamiento lo hay.
Y el jueves anterior.
La necesidad, cuanto antes posible, de alcanzar un buen acuerdo.
2 meses y medio después de las elecciones, 130 días después de la disolución de las Cortes, PP y Vox cerrarán el acuerdo en los primeros días de junio para que Mañueco vuelva a ser investido con los votos de la ultraderecha en la segunda semana del mes. Los de Abascal quieren aquí también las políticas sociales. Veremos si integradas en la vicepresidencia que se les supone. Falta por saber si intentarán hacerse de nuevo con empleo a pesar de las advertencias de los sindicatos y hasta qué punto la prioridad nacional, esa que según el CIS comparte el 44% todos los españoles, pasa a formar parte de las políticas de la Junta.
¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Moeve. Este futuro tiene futuro y Johnson & Johnson, transformando el futuro de la medicina, redefiniendo el cuidado de la salud.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hora 25 con Almudena Lopesino.
Y el mundo está pendiente de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se supone que está deliberando sobre si aceptar o no el preacuerdo alcanzado con Irán. Jugando a la confusión, Trump no ha dicho nada en todo el día sobre ese pacto preliminar que supone la reapertura del Estrecho de Hormuz y el inicio de unas negociaciones para acabar con el programa nuclear iraní, Belu.
Sí, continúa la espera porque por el momento Donald Trump no se ha pronunciado sobre si da el visto bueno o no a este preacuerdo. Se esperaba que lo hiciera anoche después de reunirse con su equipo en la Casa Blanca, pero después de esas 2 horas de encuentro, hubo silencio absoluto. Solo hemos escuchado las palabras de su secretario de guerra, Pete Hegseth.
President Trump, how patient he is in ensuring that any deal will be a good one.
Que dice que Trump está siendo muy paciente y que se está asegurando de que el acuerdo sea bueno. Reforzaba Hegseth además la idea de que este acuerdo solo puede pasar por garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear, uno de los principales puntos que aún sigue en el aire, además de la reapertura libre del Estrecho de Hormuz que exige Washington. A pesar de estos avances, Hegseth ha dicho que Estados Unidos está preparado para reanudar los ataques contra Irán si no se logra alcanzar un acuerdo.
Pues los iraníes han admitido que existe ese preacuerdo, pero advierten de que tiene que ser ratificado por el líder supremo, por Khamenei. Acusan a Donald Trump de querer dinamitar la vía diplomática, así que parece que ese preacuerdo puede saltar por los aires en cualquier momento. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Irán este sábado ha vuelto a dejar claro que el Estrecho de Hormuz continúa bajo su control y que la reapertura que le está pidiendo Estados Unidos contemplará nuevas condiciones obligaciones, entre ellas autorizaciones, inspecciones y cobros de tarifas a los buques que quieran usar este paso, y que aquellas embarcaciones que sean consideradas hostiles tendrán el paso restringido. Sobre ello, Qatar, otro de los países mediadores, ha dicho hoy que si Irán quiere imponer una tarifa temporal a cambio de que se comprometa a desminar el estrecho, esto es algo que se puede negociar. Por otra parte, sobre el programa nuclear, Teherán insiste en remarcar que en el borrador actual no se recoge ningún compromiso de destruir o entregar su uranio enriquecido. Y mientras tanto, Netanyahu va a mantener esta noche consultas de seguridad para valorar la respuesta que van a dar a los últimos ataques que Hezbollah ha lanzado en las últimas horas contra el norte de Israel. Los ha intensificado después de que las tropas israelíes hayan avanzado en el sur del Líbano. Recordemos que para Irán es imprescindible que en este borrador también se incluya el alto fuego definitivo en el Líbano.
Rusia ha bombardeado este sábado varias zonas de Kiev, incluyendo instalaciones militares, también la central nuclear de Zaporilla. El presidente Zelensky alerta de un ataque a gran escala por parte de Moscú y pide a Estados Unidos retomar el diálogo para reconducir las negociaciones de paz con Putin. Saray González.
Sí, fue precisamente esa mediación de Estados Unidos a la que Zelensky atribuye que se acordara el intercambio de 1.000 por 1.000. 1.000 prisioneros de guerra rusos por 1.000 prisioneros de Ucrania. Por lo que asegura están intentando activar todos los canales de comunicación con la administración Trump. Asegura también que se están preparando para nuevas negociaciones con Europa. Esto se produce en un momento en el que el presidente advierte que los servicios de inteligencia del país alertan de que la posibilidad de que un ataque masivo ruso sigue siendo una amenaza real. Hace unas horas Rusia ha bombardeado varias zonas de la capital, entre ellas infraestructuras de defensa, afortunadamente sin víctimas.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.996, serie 53.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
Hora 25.
Los sindicatos de educación de Cataluña han desconvocado las huelgas previstas hasta el jueves. Así lo han decidido después de que ayer cerraran un principio de acuerdo con la Generalitat, con mejoras en el sueldo y un compromiso para contratar a más profesionales. Radio Barcelona, Martí Oliver.
Para que el acuerdo salga adelante, las bases de los sindicatos lo tienen que avalar en una consulta que empezará este lunes. Por este motivo, se han suspendido las huelgas entre el lunes y el jueves, que eran por territorios, pero han decidido mantener la huelga general del viernes, dicen las organizaciones, por si finalmente sus bases no dan luz verde al acuerdo. El pacto contempla una subida de unos 450 euros al mes en un plazo de 4 años y más de 6.000 profesionales para atender mejor a los alumnos con necesidades de apoyo. Puede terminar con meses de protestas en el sector, pero por ahora ya hay 3 sindicatos minoritarios en contra que han avanzado que pedirán el no en la consulta.
Y en la Comunidad Valenciana, los sindicatos de educación, por contra, han rechazado la última propuesta de la Generalitat y van a continuar con la huelga indefinida que comenzaron el 11 de mayo. Mañana se reúnen con la Consellería, aunque han decidido rebajar la intensidad de las movilizaciones. Adrián Sánchez.
Los 30.000 profesores que han participado en esta consulta apuestan por mantener la huelga y 9 de cada 10 están en contra de firmar la propuesta de la Conselleria de Educación. Piden que se siga negociando en materia de salarios, de plantillas o de ratios y solo aprueban la propuesta sobre la reducción de la burocracia. Marc Candela, portavoz del sindicato mayoritario, afirma que la consulta ha sido un éxito de participación.
Es muy posible que se haya de hacer una nueva consulta.
Y abre la puerta a una nueva consulta después de la reunión prevista para este domingo por la tarde. El lunes, la huelga indefinida de profesores va a iniciar su cuarta semana en la Comunidad Valenciana. Estos últimos días, uno de los 4 sindicatos convocantes, el CESIF, la ha desconvocado, pero el resto, que representan a más de la mitad del profesorado, mantienen los paros.
Y por segundo fin de semana consecutivo han continuado las manifestaciones por el derecho a la vivienda. Hoy en ciudades como Murcia, Burgos, Logroño y también en Valladolid, donde los convocantes denuncian que los alquileres han subido un 25% en la última década. Beatriz Carmona.
Una ola de movilizaciones que está recorriendo capitales de todo el país. Se han coreado consignas en Logroño.
¡Airbnb!
¡Era mi casa!
¡Tu Airbnb!
aquí en Murcia. Entre otras, se tratan de manifestaciones para reclamar una vivienda digna, una bajada de los alquileres y denunciar la especulación inmobiliaria que, según los convocantes, afecta sobre todo a clases trabajadoras, pequeños propietarios y personas vulnerables. En Valladolid denuncian que los alquileres han subido un 25% en la última década y en Burgos un 40% en los últimos 5 años. Las protestas, que comenzaron el fin de semana pasado, se prolongarán hasta finales de junio.
Y hoy se ha celebrado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Es el primero de la princesa de Asturias, que está a punto de terminar su formación militar. Un desfile accidentado porque se ha caído la bandera de España al izarla. Andrés Puentes.
Más de 3.700 militares han participado en el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Un evento que ha estado marcado por un cielo nublado que impidió la exhibición de las aeronaves y por un solo incidente. La caída de la bandera nacional en el momento de su izado a causa de la rotura de la polea del mástil. Pero más allá de eso, lo importante ha sido el estreno de la princesa Leonor en el desfile, tras concluir su formación naval, y las palabras que le ha dedicado a su hija, el rey Felipe VI.
El gran ciclo de formación de estos 3 años que ha completado mucho esfuerzo y brillantez. No sé yo el que lo tenga que decir, pero padre también lo puedo decir. Y comando supremo, ya verás.
Todo ello en una jornada accidentada, pero que pasará a la historia por ser la primera vez que participa la princesa Leonor en este desfile.
En las últimas horas, Cuba y Estados Unidos han mantenido reuniones militares de alto nivel sobre la situación de la cárcel de Guantánamo, en la que siguen 40 presos. Ese encuentro se ha producido en un contexto de tensión entre Washington y La Habana por las amenazas de Donald Trump de tomar la isla y también por la falta de energía en ella.
Bueno, he tenido que subirme para el techo de la casa, a ver si tengo un poco mejor de conexión. Tienes que alumbrar con el móvil de la doctora y con el móvil del paciente que hay para que te pueda inyectar. Eso es en caso de que haya el medicamento, porque casi siempre el medicamento tiene que llevarlo el paciente. Sí sé que en ocasiones se ha ido la corriente y han estado haciendo una cesárea y tuvieron que...
Yadelis es cubana, vive allí en la isla y nos ha contado que los constantes apagones están mermando cada vez más la ya precaria sanidad cubana. No hay cirugías, hay retrasos en las pruebas diagnósticas y se está retrasando incluso la vacunación infantil. Pablo Seguí.
Escuchamos a Mailén Noguera, que vive en Batanabó, un municipio costero a 60 kilómetros al sur de La Habana. A finales del año pasado la operaron de un cáncer de mama.
Yo misma soy paciente de oncología, llevo operada 4 meses, debería haberme dado 15 radiaciones, las cuales no me he podido dar porque el aparato está roto.
También hemos hablado con una doctora cubana que emigró a España, donde ejerce la medicina hace 18 años, pero que cada 6 meses viaja de vuelta a su país para ayudar a su madre, a quien recientemente operaron de la cadera.
En los hospitales se va la luz, la corriente, y tienen que seguir las operaciones con lámparas de los móviles de los médicos.
La ONU, tras una visita de 3 días a la isla este mes, alertó de que los apagones han obligado a los hospitales a suspender cirugías y limitar servicios esenciales. Más de 100.000 personas, entre ellas unos 11.000 menores, permanecen a la espera de operaciones aplazadas. Otro problema es la creciente falta de medicamentos, lo cuenta Noguera.
Tienes que comprarlo por la calle porque a precios altos, porque no hay. Las farmacias no tienen.
Y también nos llega una voz desde La Habana.
Kitty Pong la corriente. Kitty Pong.
Que describe de forma muy gráfica la situación eléctrica en la isla. Las personas con las que hemos hablado cuentan que en Cuba pasan más tiempo sin electricidad que con ella y que no existe un horario fiable para saber cuándo volverá la luz.
Pues de sanidad seguimos hablando y de la importancia de los avances científicos. 11 países han participado en un ensayo clínico para probar la vacuna contra el cáncer. Ha provocado respuestas sin precedentes en pacientes a los que los tratamientos ya no les hacían efecto, reduciendo los tumores de manera considerable, Saray.
Los resultados se han presentado en Chicago en la mayor conferencia mundial sobre el cáncer. El ensayo incluyó a 102 pacientes con cáncer de cabeza y cuello avanzado que ya no respondían a los tratamientos habituales. Tras recibir esta vacuna, los tumores se redujeron o incluso desaparecieron. En 43 de ellos, de ese grupo, 15 pacientes llegaron a eliminar por completo el tumor. Los investigadores destacan que se trata de respuestas inéditas en personas con opciones terapéuticas ya muy limitadas. El tratamiento actúa sobre varios mecanismos que utilizan las células cancerosas para crecer y resistir a otros fármacos. También ayuda al sistema inmunitario a combatir el tumor. Ahora se plantea incluirla en nuevos ensayos para otros tipos de cáncer.
Falta una semana para la visita del Papa León XIV a España. Primero estará en Madrid, después en Barcelona y por último en Canarias. En su paso por la capital se reunirá con jóvenes y es que el catolicismo está aumentando entre ellos. El 45% dice ser católico. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Dentro de ese 45% de jóvenes católicos, el 16,2% no es practicante y el 18,8% sí lo es. Desde 2010 no se registraban estos datos, lo que supone un claro auge del catolicismo entre los más jóvenes, según el informe de la Fundación SM, publicado el pasado mes de abril. Algunos de ellos nos han contado lo que supone la visita del Papa a España, que comienza la semana que viene.
Es un evento que puede marcar la vida de miles de jóvenes.
Y como jóvenes, pues es un motivo de gran alegría el recibir al Santo Padre y poder tener este encuentro con él.
Nuestra fe no se vive en soledad, sino junto a millones de jóvenes.
La última visita oficial de un Papa a España fue la de Benedicto XVI en agosto de 2011. Vino a Madrid precisamente para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.
Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros. Respóndele con generosidad y valentía.
Eso sí, los jóvenes tienen otras creencias. Según este informe, el 36% considera que existe la reencarnación, el 51% cree en la vida después de la muerte, pero lo que más creen los jóvenes es en el karma. Aquí el porcentaje es casi del 63%.
Y de una visita a la del Papa con eventos que prometen ser multitudinarios, nos vamos a otro que está teniendo lugar justo ahora. Pues es el primer concierto de Bad Bunny en el Metropolitano en Madrid, el primero de los 10 que va a dar. Y es que Bad Bunny precisamente va a coincidir aquí en Madrid con la visita del Papa León XIV. Así nos vamos a ir, se quedan con el último tramo de Carrusel, pasen una feliz noche, hasta mañana.
Con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti.
Hora 25 no. Con Almudena Lopesino.